Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Minuts. Arribarem a les 6 de la tarda. Ara mateix a l'estat espanyol hi ha 123 brots actius de Covid-19. És una situació que està provocant noves mesures de contenció, com hem anat explicant, com és el cas de Lleida, l'Hospitalet de Llobregat o les que s'estan estudiant a Barcelona. De moment, Ada Colau ha descartat el confinament i ha dit que s'estudien aquestes noves mesures de contenció durant els propers, les properes 48 hores. Per posar en context totes aquestes notícies de rebrots, saludem a aquesta hora la viròloga i investigadora del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa i coordinadora de la plataforma Salut Global del CSIC, Margarita Del Val. Doctora Del Val, bona tarda. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
Igualmente, gracias por atendernos. Usted ha dicho que la existencia de brotes era algo previsible, pero no sé si esperaban que fuese a este nivel, 123 brotes activos que afectan, en este caso, a la mayoría de comunidades autónomas. ¿Estamos más cerca de esta segunda ola de la que habíamos hablado tanto?
Hombre, cada vez estamos más cerca, claramente. Yo sí que había comentado que en julio, en agosto, durante el verano, iba a haber mucha gente vulnerable igual que antes y que eso no iba a parar al virus, que el virus se multiplica siempre que tenga alguien a quien transmitirse y alguien que lo transmita. Yo no me esperaba tantos brotes tan pronto, pero bueno, es que quizás porque he estado en una comunidad en la cual hemos salido mucho más tarde de todas las fases. Hemos salido cuando salimos del estado de alarma, incluso un par de semanas después estuvimos todavía con cierto confinamiento. Pero las comunidades que han salido antes y que además han estado menos castigadas, pues ni han estado tan concienciadas probablemente, ni han tenido más tiempo para que se vaya transmitiendo el virus. Y además, recordemos, esto es también un punto de mala suerte. Cuando empezó la primera oleada, empezó en Madrid y yo no creo que los madrileños en aquel momento lo hiciésemos peor que los de cualquier otra provincia española. Y el punto es que no sabemos qué brote es el que se nos va a ir de las manos. No lo podemos predecir porque depende tanto de la contagiosidad en ese momento de las personas que lo estén transmitiendo, como de el alto número de eventos de riesgo a los que se vean envueltos o no. Y es muy difícil de prever, depende mucho del comportamiento social y personal y es muy difícil de prever. Entonces es una cuestión de mala suerte donde vaya cayendo cada brote, además de, obviamente, de gente que está exigiendo sus derechos, pero no está cumpliendo, digamos, sus deberes o su compromiso de solidaridad con el resto de la población, el respeto a los más vulnerables y a los más mayores. Pero ¿cuándo será una oleada? Pues no lo sé. Yo creo que yo lo empezaría a llamar oleada local en cuanto empiezan a estar saturados los servicios de sanidad o los servicios de rastreo de contactos.
Cuando se nos dice que ya hemos entrado, por ejemplo, aquí en Cataluña, en algunas zonas, las autoridades hablan de que ya estamos en transmisión comunitaria, ¿eso quiere decir que estamos ya en una frontera de cierto descontrol de la pandemia?
Pues hasta cierto punto sí, quiero decir, hay zonas de Lleida en las que los sanitarios dicen que no se está controlando y los rastreadores ya dicen que su capacidad se ha visto sobrepasada. En los sitios en que hay menos casos, los rastreadores son suficientes. Pero está claro que lo importante es no producir el brote, lo importante es que cada uno de nosotros no contagiemos a nadie, porque es imposible controlar a 47 millones de españoles que están teniendo una transmisión libre del virus, ¿no? El virus es mucho más ágil que todo eso, es autónomo y no se puede controlar. Lo que hay que hacer es intentar que no se produzcan los brotes. Desde luego, la medida a la que hay que llegar, que es cada vez medidas más duras, pues está claro que nos vamos a tener que volver a ellas. Ya sabemos el impacto que tienen, ya sabemos el impacto que tienen sobre la salud, ya sabemos el impacto que tienen sobre la economía, aunque sea local y no sea a nivel de país. Ya sabemos el impacto que tienen sobre los más vulnerables a problemas con la economía, que son los jóvenes. Y a mí me preocupa que los jóvenes no sean conscientes de que ellos, que no tienen una carrera profesional ya lanzada, son los que pueden sufrir más de unos comportamientos que ayudan a la transmisión del virus. Es un problema, sí.
Le iba a preguntar si no tiene la sensación que los diferentes gobiernos, el gobierno español, los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, no han conseguido hilvanar un mensaje que penetre la conciencia de las personas. Lo digo porque ves episodios, incluso en las terrazas, en muchos sitios, de una gran relajación, como si lo peor ya hubiera pasado, ¿no? Tengo la sensación que no ha calado el mensaje de que el virus está aquí y que seguimos en las mismas.
Ha calado en mucha gente. Tengamos claro que ha calado en mucha gente. Y ha calado en suficiente número de personas como para que durante mes y medio lo hayamos tenido estable. Aunque hay estos comportamientos que además los sacan ustedes en las noticias y hacen bien para que nos demos cuenta de que eso no es lo que va a controlar el virus, aunque ocurran esos comportamientos, son suficiente minoría para que hayamos logrado contener el virus. Hemos estado estables desde alrededor de mediados de mayo o primeros de mayo, estables desde entonces, antes estábamos bajando, gracias a nuestro comportamiento, al de la mayoría de las personas. Pero claro, cuantas más personas haya que estén cansadas, que decidan olvidar, que se hayan aburrido del virus, sabiendo que uno no se puede aburrir del virus, el virus está ahí, llegaremos a un punto, digamos, de desequilibrio en el cual pues volveremos a estar en un punto de no retorno. Y como digo, no sabemos por dónde nos puede venir el brote que se nos descontrole más.
Se había especulado que con las temperaturas altas el brote desaparecería. Algunos especialistas en la materia, porque hay mucho, cada día en los medios entrevistamos a un montón de especialistas y algunos dicen que esto ya había pasado, que tendríamos que esperar a ese nuevo repunte cuando volviera el frío. Eso no ha sucedido. A mí me gustaría preguntarle, hay quien dice que el virus ha mutado para ser menos mortal, pero al mismo tiempo otros investigadores dicen que ha mutado en sentido contrario, para ser más agresivo. ¿En qué punto estamos, doctora?
Bueno, precisamente en la plataforma esta mañana hemos hablado, en la reunión habitual hemos hablado sobre la genética de los 40.000 aislados de virus que se han secuenciado en el mundo y básicamente estamos estables. Este virus es un virus con un genoma que varía, pero varía y muta menos, por ejemplo, que el de la gripe. Es más estable, esto lo tenemos a nuestro favor. Sí, va cambiando y de vez en cuando hay algunos que se expanden más, pero no está nada claro que sean ni más virulentos ni más transmisibles. Es más, eventos azarosos que hacen que algo, por ejemplo, salga de China y se extienda mucho más en el mundo occidental. Al fin y al cabo hay mucha más relación comercial, social, turística entre el mundo occidental que con China, y unos pocos que salieron de China son los que se impusieron en el mundo occidental, y estos son los que ahora están diciendo que son más virulentos. No hemos estado revisando los datos y realmente la evidencia no lo dice nada claro. El virus está igual, no le echemos la culpa al virus ni busquemos excusas en el virus. El virus está igual de salvaje que estaba antes. No lo hemos domesticado en absoluto, solo con medidas adecuadas lograremos controlarlo. El calor sí que inactiva un poco al virus, pero predomina con mucho que somos un 95% aproximadamente todavía de personas totalmente vulnerables al virus. ¿Qué va a ocurrir con el frío? Esto va a ser lo malo. Mientras que con el calor no nos podemos beneficiar por la cantidad de personas vulnerables que hay, cuando entre el frío vamos a perder dos cosas. Una, vamos a perder el aliado, que es el aire libre, y nos vamos a empezar necesariamente a recoger en ambientes más cerrados con más concentración de personas. Tendremos que ser muy cautos con pasar mucho más fuertemente a trabajo a distancia y vamos a empezar con muchas actividades educativas que implican contacto entre personas que normalmente no se ven y eso también lleva a más posibilidad de transmisión. Por lo tanto, aunque no nos beneficiamos del verano, probablemente con el otoño tengamos un repunte fuerte. La buena noticia, como yo digo, igual que hemos sido capaces de controlar lo estable ahora, podemos controlar la oleada. No es inevitable la oleada del otoño porque si aplicamos simultáneamente todas las medidas que hemos aprendido y que se están relajando ahora en verano, si las aplicamos de golpe, seremos capaces de no tener que ir otra vez a confinamientos fuertes de todo el país. Podemos tener confinamientos selectivos de barrios, de zonas, de comarcas. Pero si tenemos teletrabajo, insisto, si tenemos poco transporte público porque no vamos a trabajar, si las empresas lo apoyan, si hay higiene, si hay mascarilla, aunque no sea obligatoria, si hay distancia personal, si se hace todo y si se instaura una aplicación móvil, yo creo que podremos, con todo a la vez, ganaremos mucho y podremos controlar la oleada. Está en nuestras manos, en realidad. Está en nuestras manos controlarlo ahora. Estará en nuestras manos en otoño, pero hay que prepararse.
Déjeme hacerle una última pregunta y es tiene relación con los asintomáticos, ¿no? Muchas personas, muchas familias, hay, por ejemplo, muchos brotes que se generan en las familias. Muchos brotes son se generan en relaciones familiares. Y hay muchas personas, incluso muchos niños, y no tan niños, que son asintomáticos. Esta es una de las claves de esta pandemia, de no saber si estás trasladando el virus al ser asintomático.
Claramente, es uno de los problemas el que sea tan silencioso. De hecho, ahora que estamos oyendo que muchos de los contactos que dan positivos son asintomáticos, a mí realmente me preocupa. Me alegra que no vayan al hospital, me alegra que no vayan a tener la gravedad que hemos tenido en la primera oleada alrededor de Semana Santa, pero me preocupa mucho porque indica que hay mucha transmisión. Hay mucha transmisión silenciosa que no la estamos viendo. Es el gran problema. Uno piensa que este virus que no causa tantos síntomas en tantas personas, eso es bueno, esta es el gran aliado de este virus. El ébola, que causaba hemorragias muy tremendas, incluso en poblados sin formación, notaban inmediatamente cuando había un brote de ébola y se aislaban ellos mismos, no requerían que nadie se lo dijese. Este virus no nos podemos aislar. A la vez tiene una ventaja, y es que no estigmatiza tanto a las personas por un comportamiento absolutamente desaforado que propague, ¿no? Pero es un problema. A mí me preocupa mucho que haya tanta transmisión asintomática porque no se está detectando y porque en un momento dado saltará a poblaciones de riesgo, saltará que vamos a visitar a los abuelos que están en las residencias y será otro problema como hemos tenido antes.
¿Y habría alguna manera de tener, es decir, de que todos tengamos, es decir, una manera de saber si somos asintomáticos, si tenemos el virus o no lo tenemos, de una manera fácil? Lo digo porque hasta que no tengamos un método para, por ejemplo, irnos a la farmacia y como hacemos, por ejemplo, para controlarnos, en este caso, la glucosa, ¿no? Hacernos una cosa así un poco más doméstica, claro, es lo que le comentaba, ¿no? Conozco algunos casos de personas o de niños o de jóvenes asintomáticos que en este caso han transmitido el virus a personas más mayores en el seno familiar.
Claro, por un lado está que confiamos en nuestra familia, cómo nos van a contagiar ellos si se están siendo muy cuidadosos, pero yo confío en mi familia mucho, pero en esto no lo controlan ni ellos ni nosotros, es decir, no lo controlamos nadie porque de vez en cuando te viene el virus, no sabes de dónde y lo puedes transmitir a la familia, o sea que no nos fiemos más de la familia en esto que de los extraños. Veamos el comportamiento y pensemos que todos podemos transmitir el virus y cualquiera nos lo puede transmitir. Y por eso, y por lo que dice, desde el principio en el CSIC hemos estado trabajando, y no solo nosotros, pero lo conozco más del CSIC, por eso hablo, en tener métodos de diagnóstico que sean rápidos, que sean baratos, que sean fáciles, bueno, bonito y barato, que nos los podamos hacer repetidamente cuando dudemos. Claro. Y que no solo se lo hagan los futbolistas de élite, ¿vale? Que nos lo podamos hacer las personas normales y que esto nos ayude a nuestra vida diaria. Porque una PCR que yo dé negativa después de haber sido contacto de un positivo no me dice nada porque en los 14 días siguientes todavía puedo desarrollar la infección y todavía puedo acabar dando PCR positiva al día 14 después de haber tenido el contacto. O sea que esto lo estamos trabajando todos en ello y se está, desde luego, sabemos que es importante. En cualquier caso, vuelvo a lo de antes, evitemos producir los brotes, evitemos contagiar y contagiarnos.
Margarita del Val, le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos 15 minutos. Sé que era difícil esta conversación y repito, en fin, se lo agradezco muchísimo.
Igualmente a ustedes, que están muy interesados. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable. Margarita del Val, viròloga i immunòloga del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, coordinadora de la plataforma Salut Global del CSIC. Per tant, protegiu-vos i cuideu-vos. Amb ella hem arribat pràcticament a les 6 de la tarda.